de los Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes, y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar de la comunidad, de la comunidad pascual. Y diréis, ¿qué es eso de la comunidad pascual? Pues es la comunidad que brota de la Pascua de Jesucristo. Esta, no hay otra comunidad cristiana que la comunidad pascual. La primera gran comunidad pascual es la Iglesia, porque la Iglesia es una comunidad que brota de la Pascua de Cristo. La Pascua de Cristo es su muerte y su resurrección. De ahí brota toda la experiencia de salvación que se da en muchos individuos que forman una Iglesia, que es una experiencia también de muerte y también de resurrección. Pero vamos a hablar más bien de la comunidad pascual pequeña, nuestra, carismática, porque como que se reconoce mejor la presencia viva y resucitada de Jesucristo así en petit comité, en pequeños grupos, sobre todo cuando estos grupos han sido convocados por el Señor para hacer una renovación. Entonces todas las cosas parecen que vuelven al principio, que vuelven a ser limpias y puras como el agua de las montañas. Porque muchas veces en la Iglesia, tal como hoy día la vemos, pues es difícil reconocer una comunidad pascual. Se mezcla con tantas cosas, ¿verdad? Para reconocer una comunidad pascual en algunas parroquias, para reconocer una comunidad pascual, pues qué sé yo, en toda la política vaticana, en todas estas, que sí, pero como que nadie piensa desde el Vaticano en que Cristo ha resucitado. No hay un enganche como directo. Sí lo hay para los que tienen fe y para los que saben penetrar el misterio, pero la sociología de la Iglesia es tan enorme, tan grande, somos tantos y en todas partes del mundo, que a la mayoría de la gente lo primero que se les sugiere es que la Iglesia es una sociedad o un estado como otro cualquiera. Viaja el Papa a Palestina, como acaba de hacerlo, le reciben evidentemente con los honores de jefe de Estado y algo más que jefe de Estado, como verdaderamente lo es. Y te puedes pasar escuchando la televisión o siguiendo el viaje del Papa 5 días y de ninguna forma te surge la idea de que Jesús vive, de que Jesús ha resucitado. Y sin embargo, si Jesús no vive y no ha resucitado, el Papa no pinta nada en Palestina. Ni en Palestina ni en ningún sitio. Porque todo viene de ahí. Porque todo el sentido, toda la significación, toda la grandeza, toda la verdad, toda la hondura de la Iglesia o de la salvación viene de esto, de que Jesús vive y ha resucitado. Estamos en Pascua, y la Pascua pues es un momento, como decía ayer, en que la Iglesia celebra que Jesús vive, y de esa Pascua, de ese vivir Jesucristo, pues nos suceden a nosotros, también lo decía ayer, pues una serie de hechos y de experiencias vivas que brotan de la Pascua de Jesucristo, porque si brotaran de otra parte no tendrían sentido, no nos interesarían. Brotan de la Pascua de un hombre que murió y fue cadáver, y fue cadáver en un sepulcro, y estaba destinado pues a la putrefacción, pero ha sido resucitado y vive para siempre y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y eso pues sencillamente es una novedad absoluta en la historia del hombre, en la historia del mundo. Nunca se había dado cosa semejante, ni nunca se volverá a dar, porque en esa muerte y en esa resurrección está Dios, y Dios la pone ahí como prenda de nuestra salud, como prenda de nuestra salvación. Entonces, ¿qué recibimos nosotros de la Pascua? Pues recibimos la fe en Jesucristo, la esperanza, la caridad. Recibimos los dones del Espíritu Santo, que sabéis que son 7 dones: sabiduría, inteligencia. Recibimos los carismas, recibimos los frutos del Espíritu Santo, las bienaventuranzas. Todo eso se recibe. Y si esto no está enganchado, si tú tienes un carisma y ese carisma no está enganchado directamente con la Pascua de Jesucristo, es pura magia, te lo inventas. Si tú no vives una experiencia profunda de Jesucristo y haces el carisma por ahí, te lo estás inventando. Estás haciendo un show, eres un exhibicionista. Porque el carisma solamente tiene alguna vigencia o mucha vigencia desde la presencia de Jesucristo resucitado. Y es el poder y la presencia de Jesucristo resucitado el que sana a los enfermos. ¿Os acordáis muy bien en los Hechos de los Apóstoles? ¿Qué decía San Pedro y San Juan cuando aquel chico que estaba en la puerta hermosa que llamaban del templo lo resucitaron, lo cogieron de la mano? En nombre del Señor Jesús, de ese a quien vosotros habéis crucificado el otro día, en nombre de ese Jesús, este está sano delante de vosotros y se ha levantado. Es en el nombre de Jesús. Todo tiene referencia a Jesucristo. Y lo mismo que digo, que muchas veces en la iglesia pues no acabamos de ver la resurrección de Jesucristo en directo, puede suceder también en los grupos carismáticos, porque los grupos carismáticos también se visten de follaje. Hay una cantidad de follaje, que si hacemos esto, que si oraciones de sanación, que si misas de sanación, que si retiros para esto, retiros para más allá, y hacemos tantas, tantas cosas que al final nos desenganchamos de la fuente. Ya hacemos que las misas sean de sanación, sean autónomas. Una misa de sanación sin referencia a la Pascua de Jesucristo simplemente es una hechicería, es pura magia, no tiene ningún sentido. Si a la gente le haces mucha sanación y no le predicas, no le anuncias a Jesucristo, eres un traidor. Estás prevaricando lo más sagrado, porque lo más sagrado es la fuente de donde brota la realidad honda con que Jesucristo te quiere bendecir, con que Jesucristo nos quiere bendecir. Y si un señor o una señora se levantan diciendo, es que se me ha curado el vientre, pues habría que verlo. Habría que verlo. También los magos curan el vientre. Pero si no se te cura el alma, ¿para qué quieres que se te cure el vientre? Si a los pocos días vas a estar peor que estabas, como tantas veces hemos visto. Por eso, pues, la Pascua de Jesucristo, digamos, es Jesucristo vive, Jesucristo ha resucitado. La resurrección de Jesucristo es lo que nos levanta los ánimos. Es la verdad más profunda, es el sentido hondo de todo. Y si la renovación carismática ha nacido, es para renovar la vivencia de la resurrección de Jesucristo en pequeños grupos, para que después sea, evidentemente, pues fermento en grandes grupos, en la iglesia entera. La comunidad cristiana, una comunidad cristiana, es prueba de la resurrección de Jesucristo, la única prueba que tenemos de la resurrección de Jesucristo. Porque, ¿cómo pruebo yo que Jesucristo vive? Que Jesucristo ha resucitado. La historia, la tradición, vale, bien. Ahí hay una serie de elementos, pero a nivel personal, a nivel experiencial, porque hoy día los argumentos teóricos valen muy poco. A la gente no se le convence de nada, a no ser que lo experimente ella, a no ser que lo haya experimentado. Y a mí, ¿qué me cuenta usted? Yo de eso no tengo idea. Usted sabrá. Y la idea la tenemos desde la experiencia. Si me ha tocado a mí, si me ha llegado, entonces Jesucristo vive para mí. Si no, pues bueno, lo creen. Hay personas que lo creen esto. Yo no creo nada. Y hoy veis como en el mundo, como en España, como en la iglesia, hay montones de personas que no creen en nada. Y han desechado una fe no teórica, sino experiencial. Es que yo no he experimentado nada de todo eso. Claro que muchas veces tampoco experimentamos nada porque estamos a nuestra bola, estamos a nuestro rollo y no podemos experimentar nada. Pero la realidad es esta, que hoy día el que no vive de la propia experiencia no vive. No le valen las experiencias de los demás. Qué bonito cuando te lo cuentan, pero bueno, yo lo tengo que ver, lo tengo que experimentar. Entonces, ¿cómo podemos experimentar en este mundo que Jesús ha resucitado? Pues cuando hay algún signo, algún hecho, que humanamente no se explica. ¿Y cuál es el hecho? Pues la comunidad cristiana, donde hay un amor y una unidad que no son humanos. Donde se ama a la gente más allá de la raya del dolor, vamos a decirlo así. Es decir, donde puedes amar al pobre, empezando por ti mismo, donde puedes ser compañero de uno que no te cae bien, donde puedes estar con una presencia viva, aguantando años tras años, en una comunidad pues que humanamente a lo mejor no te dice gran cosa, o que ya te has cansado. Porque esto es así. Ayer decía que es gratis toda la salvación es gratuita, pero la perseverancia, la fidelidad a esa gracia, a esa gratuidad, tiene un precio. Y ese precio cuesta. Porque te duele la carne. Yo llevo 33 años en la renovación carismática. Y yo sé que estoy aquí por gracia de Dios, nada más que por gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que me ha traído aquí. Pero esa gracia de Dios lleva 33 años pasando por mi carne. Y la fidelidad a esa gracia de Dios pues cuesta muchísimo. Tiene un precio. A mí la renovación carismática me ha dado muchísimo más que lo que yo me podía imaginar. Pero si yo hubiera sabido al principio que iba a pasar tantas cosas en la renovación, que iba a ser tan criticado, tan humillado, tantas veces, pues a lo mejor me lo hubiera pensado. No me lo hubiera pensado. No me lo hubiera pensado. Me lo hubiera arrostrado. Hubiera ido para adelante. Porque esto se ve a toro pasado, claro. Cuando uno te llama imbécil, 5 minutos antes no te lo imaginabas. Y después de que te lo llamó, ya te lo llamó. Entonces, la fidelidad cuesta mucho, la fidelidad a la gracia en la renovación, la fidelidad a la gracia en el matrimonio, vivir 60 años juntos, 50 años juntos, la fidelidad a la gracia en el sacerdocio, como os decía ayer, pues esta fidelidad tiene un precio. Y todos vosotros estoy seguro que habéis pagado muchos precios de gracia durante la vida y lo estáis pagando. Darle gracias a Dios por ello. Porque no hay cosa humana que no sea, no hay cosa humana que no nos meta en pobreza. Aguantar los defectos de tu marido, aguantar los defectos de tu mujer, aguantar los defectos de tu hijo, de tu padre, de tu hija. Aguantar los defectos de que muchas veces te sale por dentro y a mí, ¿qué demonios me importa esto? ¿Qué tengo yo que ver con este tío? Como aquella señora justo en Peñalver, donde yo estoy ahora pasando la temporada que tengo de exilio, porque me han trasladado de un sitio, el día de Navidad me lo dijeron y todavía no he llegado a ese sitio. Porque en ese sitio no está preparada la habitación, no tiene todavía ni puertas, y entonces ando vagabundo por ahí. Y en este momento estoy en Conde de Peñalver, en una parroquia en Madrid. Y allí, en un disco de estos de, vamos, en un semáforo, un día me dice una señora, padre, yo la saludé porque la conocía hacía muchos años, pero no la había visto hacía tiempo. Y me dice, me he separado, ¿sabes? Digo, ¿cómo que te has separado? ¿Qué ha pasado? Digo, ¿y los 8 hijos? Porque tenían 8 hijos. ¿Y qué ha pasado? Pues mire usted, padre, se lo voy a decir. Un día me entró un algo por dentro tan fuerte, que yo me dije a mí misma, ¿y yo qué tengo que ver con este hombre que ha tenido 8 hijos? Y yo me di cuenta que no tenía absolutamente nada que ver. No nos habíamos comunicado. No habíamos penetrado el uno en el otro para nada. No había vivido nada de su vida, no había chupado nada de él, ni él de mí. Sencillamente éramos unos desconocidos que vivíamos socialmente juntos y habíamos tenido 8 hijos, porque eso es una cuestión biológica. Pero no teníamos un alma en común. No teníamos nada en común. Y ante un argumento como eso, como ese, a mí todos los argumentos de curas se me fueron. Digo, ¿cómo voy a decirte yo? Sí, bueno, Dios sabe. Dios es el único juez. Y yo no tenía por qué meterme en eso. Pero me impresionó. Me impresionó. Pues bien, la comunidad cristiana es exactamente al revés. No tienes 8 hijos, pero tienes una comunicación. Tienes un algo en común. Porque muchas veces a nosotros, ¿sabéis lo que nos pasa? Que nos tienta la carne y la sangre. Y decimos, ¿qué tengo yo que ver con esta gente? ¿Qué tengo yo que ver con la gente de este grupo? Sobre todo esos días malos en que salen todas las cosas mal, en que te están haciendo tanto rollo, en que a lo mejor te, no sé, te infravaloran, tantas cosas como pasan. ¿Y yo qué tengo que ver con estos? Y entonces la carne y la sangre y el demonio que ayuda te dice nada, pero si no tiene nada que ver contigo. Si tú no les has conocido nunca, ni has tenido una niñez con ellos, ni son de tu sangre, ni nada de nada. Y si aumentas eso, pues te entra una cosa como diciendo, yo me largo de aquí, yo que tengo que ver con esta gente, no les debo nada ni me deben nada. Pero tú sabes que es mentira. Y tú sabes que es mentira sencillamente porque no habrás tenido 8 hijos con ellos, pero tú sabes que ha habido una comunicación profunda. Tú sabes que ha habido testimonios hondos. Tú sabes que la gente se ha desnudado delante de ti. Y tú delante de ellos. Y ha habido una comunicación que no es humana. Y hemos hablado de Dios, y hemos hablado de otra realidad. Y hemos hablado de otra fuerza muy honda que nos habita. Y eso no lo has tenido en ninguna parte. ni con tu marido siquiera, ni con tu mujer, ni con tus hijos, ni con tus amigos, has tenido una comunicación como la que se puede comunicar en un grupo de oración, en un grupo del Señor, en un grupo pascual, en un grupo carismático. ¿Por qué? Porque es el propio Espíritu Santo el que te hace penetrar en ti profundidades que tú nunca penetrarías. Cuando San Agustín decía aquella frase de que Dios intime or íntimo meo, Dios está más dentro de mí que yo mismo, es una frase muy verdadera. Tú estás muy fuera de ti, no pienses que estás muy dentro de ti. Estás muy fuera de ti. No llegas a tu hondón, no te conoces de verdad. El conocimiento profundo de ti mismo y de los demás es un conocimiento pascual. Solo nos viene por la Pascua de Jesucristo y por el Espíritu Santo que penetra en tu corazón. Tú vives en tu periferia. Cuando yo estuve hace un año y medio en Medjugorje, que fui de malísima gana, empujado por señoras, como le suele suceder a los curas, unas cuantas señoras que venían 8 años empujándome que fuera Medjugorje, que fuera Medjugorje, que te lo pagamos todo, que tal y que cual, pues yo ni pagado ni con creces ni con salario iba. Pero al final ya casi por quitármelas de encima fui a Medjugorje. ¿Y qué me pasó? Pues que los tres primeros días lo pasé fatal, porque yo me imaginaba a ti otra aparición de la Virgen, tanta aparición, tanta cosa. Pues yo creía que era un nido de integrismo. Aquí están todos los carcas del mundo y justo. Llegué allí los tres primeros días, vi unos hábitos que tenían gente que yo nunca los había visto en la iglesia. Algunos, la mayoría de la gente es normal y no tiene nada que ver con esto, pero a mí me bastaba ver un hábito raro para decir, lo ves, y estos son los integristas más integrados del mundo. Y entonces yo llegué un viernes por la tarde. Si me hubiera marchado el lunes por la mañana, hubiera salido de allí juzgándolo todo y diciendo, vaya estas tías, cómo me han hecho venir a perder el tiempo y encima a salir cabreado de esta realidad. Pero ¿qué me sucedió? Que a mediodía del lunes, ya al tercer día, cuarto día, bueno, tercer, cuarto día, al mediodía del lunes, pues había una charlita de una de las videntes, una tal Marilla. Y yo fui, claro. Y es una señora que en este momento tendrá 40 y tantos años. Cuando empezó las apariciones, pues la Virgen, pues todo la era una niña todavía, porque empezaron en 1981. Pero ahora ya, claro, han pasado años. Y habló de las apariciones de la Virgen, que para algunas todavía continúan. Y habló de tal forma que, teóricamente hablando, no dijo nada especial. Pero habló de tal forma de su experiencia, de cómo la Virgen los catequizaba, cómo fue su maestra, cómo la Virgen les iba enseñando las cosas. Y hablando pues como de tú a tú con ella, pues ahí el Señor me tocó. Porque ahí en ese sitio hay algo semejante a lo que hay en la renovación carismática, una auténtica efusión del Espíritu. El Señor me tocó. ¿Y sabéis cuál fue el resultado? El resultado fue que yo me sentí denunciado en mi manera de hablar. Yo soy un predicador. Y a mí el Señor, pues ¿dónde me va a denunciar? En mi carisma, en mi oficio. Y yo me sentí denunciado. Y lo veía clarísimo, que el Señor me decía, tú siempre has hablado desde fuera, has hablado desde tu sensibilidad, desde tus sentimientos, desde tu realidad, desde tus cosas. Incluso algunas veces has hablado más interior, más dentro, desde tu alma. Y yo me quedé con que algunas veces sí, había hablado desde mi alma, pero esta chica había hablado desde el espíritu, desde su espíritu. Y yo noté que yo nunca había hablado desde el espíritu. O sea, diréis vosotros, pues es mentira. Pues puede ser que sea mentira, pero yo nunca he podido hablar como lo que escuché allí. Una interioridad, un algo tan profundo, que sencillamente yo me vi desnudado y descubrí que había maneras de hablar mucho más profundas que la mía, mucho más interiores que la mía, mucho más limpias, mucho más sagradas, mucho más virginales o divinas, como queráis, y que esta chica, que no tenía precisamente grandes estudios ni tiene grandes estudios y grandes cosas, fue capaz de transmitírmelo a mí. Y el Señor me esperó en ella de tal forma que me dio un revolcón, que caí, pero como la trucha en el anzuelo, o sea, pero caí del todo. Y con una enseñanza profunda, interior, una corrección del Señor, evidentemente por medio de María. Pero una de las cosas que me hizo ver es que hay cosas mucho más profundas en mí que las que yo conozco. Porque yo tengo espíritu como esa chica, pero no lo había usado. Y no lo había usado porque no estoy yo capacitado para usar mi espíritu, si no es por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está mucho más dentro de mí que yo mismo, intimior íntimo meo, y allá en lo profundo de nosotros el Espíritu Santo dice cosas que nosotros nunca podemos decir, y el Espíritu Santo hace cosas que nosotros nunca podemos hacer, y una de esas cosas es precisamente la comunión, la comunidad de los unos para con los otros. La experiencia de una comunidad carismática supera infinitamente a la experiencia de una comunidad en la carne y en la sangre. ¿En qué la supera? Sencillamente en que en las dos hay amor, pero distinto. La comunidad de la carne y de la sangre, viene el amor desde la sensibilidad, desde abajo. Esta persona me cae bien, y nace una amistad, nace una simpatía, y nace después un conocimiento, y si queréis, pues una comunicación, y te puedes hasta casar con esa persona. Pero ha nacido de abajo, ha nacido de la experiencia sensible, de haberla conocido, de haberla visto, de haberte enamorado, de haber profundizado después en la intimidad y en la relación. Mientras que la experiencia de la ¿de qué estaba hablando? La experiencia de la comunidad carismática o eclesial viene de arriba. El amor no surge de haberte conocido antes, de la experiencia sensible de qué guapo eres o qué bien me caes. La empatía es posterior, no es anterior, es a posteriori. ¿Por qué? Porque tú has recibido una experiencia de espíritu que viene de arriba, y esa experiencia de espíritu es una experiencia que ha recibido el otro hermano y el otro hermano y el otro hermano. Y entonces, al compartirlo y al contárnoslo los unos a los otros, nos vamos cayendo bien por dentro, por el interior. Ay, cómo la entiendo, ay, cómo la entiendo, cómo nos estamos entendiendo en el espíritu. Y después de entenderte en el Espíritu, ya has formado una comunidad en el Espíritu, que viene de arriba, que viene del Señor. Y después va refluyendo para abajo. Va creando una empatía humana también. Va creando, pues, unas relaciones humanas. Incluso va creando, pues, no sé, unas experiencias, pues las que se tienen con el amor humano, de querer estar juntos, de echar de menos a la gente. También se echa de menos a la gente en el grupo de renovación carismática. Si vas unas vacaciones por ahí 3 o 4 meses y después vuelves y echas de menos el grupo, echas de menos a la gente, echas de menos un compartir, echas de menos una cierta profundidad que tienes en el corazón y que nadie te la ha llenado, porque los amigos de este mundo, ni las cosas de este mundo, ni por más que hayas visitado, pues qué sé yo, los glaciares de Patagonia o del sur de Chile y te hayan emocionado y los pingüinos, pues no te emocionó, echas de menos esa realidad interior de espíritu. Y por ahí va la comunidad cristiana. Por ahí va una comunidad cristiana que viene de arriba. El Papa Benedicto XVI se atreve a decir sobre esto frases muy fuertes. Y nos dice que este amor cristiano gratuito que viene de arriba se transforma en un amor hasta pasional muchas veces. El mismo amor que Jesucristo tiene por nosotros hasta entregar su vida, y el amor de Jesucristo por nosotros no es un amor humano que nazca de que somos guapos, todo lo contrario, es que no lo somos. Nace del Padre, viene del Padre, y sin embargo le apasionó a Jesucristo nuestra suerte, le apasionó nuestra verdad profunda, de tal manera que dio la vida por nosotros. Porque el amor pasional no solamente es el amor erótico, el amor sexual. Una madre ama pasionalmente a su hijo. ¿Por qué? Porque el hijo le conmueve la pasión a la madre. No será la pasión sexual, pero es la pasión de la ternura, que es una pasión también. La pasión del celo, la pasión del cariño por el niño. Hay más pasión en una madre que a lo mejor que en una pareja de novios. Distinta pasión, pero fuertes las dos pasiones. Y en una gran amistad también puede haber pasión, incluso sin homosexualidades de ninguna clase, entre dos hombres o entre dos mujeres. Puede haber gran pasión, pero de esta pasión de la que yo estoy hablando, de esta pasión de la que nos habla el Señor, de esta pasión de la que nos habla Benedicto XVI. Por eso la comunidad cristiana es una comunidad en la que se ejerce, digamos, venido desde arriba, todo el tema, toda la temática del amor humano expresado hasta el máximo. Ahora bien, llega más profundo que cualquier otro amor, porque el amor humano siempre se queda muy corto, porque el amor humano le es muy difícil amar aquello que duele. Le es muy difícil amar lo pobre, amar los defectos, amar aquellas cosas que, en definitiva, pues no te gustan. No te gustan. Y hay que tener cuidado muchas veces con los amores humanos, porque si tú estás cuidando a un enfermo durante 11, 12, 15 años, y lo estás cuidando con toda tu alma, solo desde ti y no desde el Señor, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado porque a lo mejor tu naturaleza humana no te lo resiste. Somos muy pobres. Tienes que tener ayuda. Ayuda del médico, ayuda de alguien. Porque tú te crees muy valiente, pero nos traiciona la sangre, nos traiciona la carne. Tenemos que tener cuidado. Y claro, pues llega un momento en que puedes necesitar al psicólogo, puedes necesitar ayudas humanas si es que te pueden ayudar. Pero tenemos nosotros la experiencia pascual de Jesucristo de que se puede amar a lo pobre sin destruir tu personalidad hasta la muerte. Como decía Teresa de Calcuta, yo estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. ¿Vosotros creéis que uno o una puede pasar la vida entera cuidando a unos ancianos de Calcuta con los que no tiene nada que ver y dedicar la vida a eso, así por las buenas, sin volverse loca? ¿O sin creársele una revancha interior de pérdida de vida o de algo semejante? Con la experiencia pascual de Jesucristo que murió por ti y por los pobres de Calcuta, tú puedes hacerlo eso, y no solamente lo puedes hacer, sino que con una alegría profundísima, porque te la da Jesucristo resucitado que murió por esos pobres. Y ahí está la verdad más profunda de ti, la verdad más profunda de la santidad. Lo puedes hacer, y lo puedes hacer en tu casa, en tu familia, y lo puedes hacer en el grupo carismático, pero necesitas la experiencia pascual, porque si no las pobrezas te matan. Entre los carismáticos hablamos mucho de pobreza, pero hay que tener cuidado muchas veces. Si no tienes una experiencia pascual de la pobreza te mata. A mí cuando me dicen eso de que hay que encontrar a Dios en los hermanos, y lo dice cualquiera, a lo mejor gente que tiene una mínima experiencia de Jesucristo, hay que encontrar a Dios en los hermanos, digo, pues sí, mira, yo te voy a escoger tres hermanos y te voy a poner en un piso con ellos durante 3 meses, y si a los 3 meses no te has tirado tú por la ventana o les has tirado a ellos, entonces te doy la razón. Porque es muy fácil hablar de encontrar a Dios en los hermanos sin experiencia pascual. Ahora, con la experiencia de Jesucristo, ahí sí se puede encontrar a Dios en los hermanos, porque en realidad encuentras al hermano con Cristo. Es el propio Espíritu Santo el que se mete dentro de ti y dentro de la pobreza del otro, y no te hace daño la pobreza. Pero es que ni siquiera un matrimonio se puede comunicar ciertas cosas. Ni siquiera un hombre y una mujer casados se pueden comunicar ciertas cosas si no es con el Espíritu Santo. Porque hay ciertas cosas que si te las comunicas sin Espíritu Santo, te haces herida. Hieres al otro. Por mucho que lo quieras hacer con cariño humano, hieres al otro, y no porque el otro sea malo, sino porque el otro está profundamente herido, y le hurgas la herida. Y si le hurgas la herida y no tiene posibilidad de defensa, queda mal. El diálogo ha sido inútil. Y te dice, quítate de aquí. No me vuelvas a hablar de eso. No quiero oírte más hablar de ese tema. Y sin embargo necesitas que te hablen de ese tema. Y sin embargo se necesita hablar de ese tema para que tu amor y tu cariño matrimonial llegue hasta lo profundo. Y no haya problemas y no demos resquicio al diablo. Se necesita hablar de ese problema, pero solo con experiencia pascual, solo con la fuerza del Espíritu, se puede llegar a hablar ciertos problemas con las personas. Y estamos convencidos, y es verdad, de que si oramos, muchas cosas se pueden decir, y el Señor te ayuda a decir cosas que sanan y no hieren. Porque eso de sencillamente, así por las buenas, tratar de sanar a los demás sin herir, sin experiencia pascual, pues mire usted, eso no se puede dar, o eso no se da. Y si se da, solamente pues se da un conocimiento de cosas. Muchas veces, ¿qué hacen los psicólogos y los psiquiatras? Te pueden dar el conocimiento de tu herida. Pues a usted le ha pasado esto y esto y esto y esto. Pero no se trata de conocer la herida, se trata de sanarla. Porque si usted me da a conocer mi herida y no me la sana, estoy peor que antes. Todavía me quedo peor. Porque el conocimiento da la impresión de salud, cuando en realidad no es nada más que decepción. Es como cuando los predicadores dicen aquello de, hermanos, tenemos que y debemos de, tantas veces como dicen o decimos eso, hay que, tenemos que, debemos que, debemos de cumplir esto y lo otro y lo demás allá. Y el pobre hombre te dice, pero padre, si llevo toda la vida tratando de, haciendo que, no he hecho otra cosa nada más que tratar de salvarme de mí mismo, salvarme de mis pecados. Y al final, cuanto más te predican, más frustrado te dejan. Pero si es lo que he hecho, yo nunca he visto ningún resultado. Yo nunca he visto ninguna cosa que me haya hecho bien. ¿Y qué pasa con eso? Pues que lo que necesitamos es, sencillamente, que haya una experiencia pascual de Jesucristo interior, del Espíritu Santo, en la que ya no tengas nada que hacer, hombre. Ya no hay qué, sino únicamente dejar que el Espíritu Santo dentro de ti haga una obra de sanación, una obra de comunión, una obra de gracia, una obra nuestra de estar juntos, simplemente, de comunidad, de comunión, de pueblo, llamadla como queráis, como os dé la gana. Pero eso es la prueba de la resurrección de Jesucristo, que es a lo que iba. Solo se puede probar a Jesucristo desde el Espíritu Santo, que te hace hacer maravillas, que si no, no puedes hacerlo. Y como es tan fácil confundir la carne y la sangre con el Espíritu Santo, para los que no conocen al Espíritu Santo, ahora para los que conocen al Espíritu Santo se dan cuenta y alaban y bendicen a Dios en los grupos carismáticos: Señor, gracias a tu Espíritu yo puedo hacer esto, gracias a tu Espíritu yo puedo asaltar la muralla, yo puedo traspasar montañas, gracias a tu Espíritu yo puedo, no sé, emprender esta aventura, gracias a tu Espíritu yo puedo ser misionero, gracias a tu Espíritu yo puedo. La Iglesia hoy día sigue dando un testimonio tremendo. Los que conozcáis el mundo, los que conozcáis las misiones, los que conozcáis esas cosas, os dais cuenta de que la Iglesia... Yo, por ejemplo, este año pasado he estado 2 veces en el Perú. En el mes de febrero y en el mes de... Primero fui a predicar a seminaristas y después a la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática en agosto. Pues bien, dando vueltas por Perú, yo me di cuenta de una cosa, y también había catalanes, me di cuenta de una cosa, de que en los lugares más pobres del Perú, allí donde están los más infinitos desgraciados, los curas eran españoles. Los curas que estaban allí, la presencia de la Iglesia allí era de sacerdotes españoles. Y yo eso se lo hice a saber a los peruanos carismáticos. Digo, oye, yo estoy viendo una realidad aquí muy seria. Que en los lugares más pobres de Perú, los que están son los españoles. Los que vosotros llamáis conquistadores. Y me dijeron, dice, ay, padre, los sacerdotes peruanos no salen de las ciudades. Falta tiempo todavía. Nos faltan siglos. Alguien me llegó a decir, nos faltan siglos todavía de experiencia cristiana a los peruanos para poder hacer lo que hacen los españoles. ¿Y qué es lo que hacen los españoles? Sin experiencia pascual, aquellos sacerdotes que yo vi en ciertos sitios de Perú lo pueden hacer. Un sacerdote español, que al fin y al cabo en España hoy día pues se vive bien, súper bien, y puede ser sacerdote aquí perfectamente sin meterte en una problemática tan tremenda como la que hay allí, pues se vive bien. Pero ¿y por qué están allí? Es la pregunta que le surge a uno. Pero, ¿y estos señores? ¿Estos sacerdotes qué hacen aquí? ¿Cómo han venido aquí? Y ahora el Papa ha estado en África y todo el mundo le ha criticado porque ha hablado de preservativos y ha hablado de todas estas cosas. Como que la Iglesia tal. Y ha dicho que hay otras soluciones para el SIDA más profunda, que es una buena educación sexual y todo eso que dijo el Papa. Y todo el mundo, todos los estos de los gobiernos nuestros, criticándole al Papa. Y resulta que después en todos los lugares, los que cuidan el SIDA son los católicos. Es la Iglesia la que está cuidando todos esos lugares, pero sin decir una palabra, en silencio. ¿Quién conoce esa labor? ¿Quién recorre esos mundos para darse cuenta? ¿Dónde no está la presencia de la Iglesia? ¿Dónde hay SIDA y esas cosas? ¿Dónde no está? ¿Quién es el que capacita a esta gente a cuidar esas pobrezas absolutas y hacer comunidad pascual con unos chicos o unas chicas que tienen el SIDA en África y en tantos otros sitios? Es la resurrección de Jesucristo. Esta resurrección de Jesucristo que nosotros vivimos en los grupos y queremos realmente, pues sencillamente fermentar a la Iglesia con ella. Mejor dicho, es el Espíritu Santo el que quiere, no nosotros. Pues nosotros ni nos enteramos casi. Pero bueno, el Señor nos utiliza. Y así sigue. Y la Iglesia sigue viva. Y claro que es verdad lo que dice el Papa, lo que dijo el día de su toma de posesión, cuando dijo que la Iglesia era joven y estaba viva. Claro que sí. Era joven y estaba viva. Yo tengo gente en mi propia familia, algunos de mis sobrinos, que me atacan mucho por ser cura y porque dicen que todo esto es una tontería, que el Vaticano no va a durar ni 30 años, que bueno, que ahora, que si los curas irlandeses, que si los curas americanos, y yo digo, pero si es que los que atacan a la Iglesia tienen malísima suerte. Siempre atacan a la Iglesia del pasado, a la Iglesia real nunca. El Espíritu Santo se escapa de nosotros, pero hacia adelante. Me explico. Yo cuando era pequeño, en mi pueblo íbamos a cazar grillos. Y cazábamos grillos con un palo. Bueno, primero hacíamos una micción en el agujerito. Y si el grillo no salía, pues nosotros metíamos el palo, que en mi pueblo se llama jorugar. Jorugábamos el agujero con un palo. Y resulta que estábamos un rato trabajando y ya no había grillo. Claro, no conseguíamos nada. Pues yo los ataques que dan a la Iglesia en este momento, algunas personas las considero como los niños de Tejerina, buscando grillos en agujeros que ya no hay grillos, jorugando a una Iglesia vieja, a una Iglesia ya pasada. Pero no se dan cuenta, porque como solo atacan a una Iglesia sociológica, no se dan cuenta de que el Espíritu Santo ya ha sobrepasado esa misma Iglesia. No saben nada de la fuerza que hay en la renovación carismática, no saben nada de la fuerza que hay en los grandes movimientos, no saben nada de la fuerza que el Espíritu Santo está desplegando en los lugares más pobres del mundo en este momento, que esa es la Iglesia viva y joven. Porque sociológicamente el país y periódicos de esos no lo captan. Captan a la Iglesia vieja, que es cansina, en las viejas parroquias, en los viejos estamentos y en los viejos pecados de la Iglesia, y atacan como locos. Y si la Iglesia ya no está ahí, si ya no hay grillo en este agujero, hombre. Si la Iglesia está en una realidad nueva que el Espíritu Santo ha creado, y siempre nos adelantará el Espíritu Santo, siempre huirá de todo hacia adelante. dentro de 30, 40, 60 años atacarán a esto, porque sociológicamente ya será débil, ya no será pobre, no será joven, pero ya habrá nacido otra cosa, porque el Espíritu Santo ya se habrá escapado hacia adelante con nuevas realidades, con nuevas promociones. Es bonito esto. A mí me encanta cuando atacan a una iglesia que no tiene grillo ya, a una iglesia que es vieja. Y yo, pero no os dais cuenta dónde está la iglesia. Si la iglesia en este momento, si la presencia del Espíritu está fuerte en tantos otros lugares, en esos otros lugares es residual. Y nosotros, el Señor, pues nos hace vivir esta experiencia. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes, y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar de la comunidad, de la comunidad pascual. Y diréis, ¿qué es eso de la comunidad pascual? Pues es la comunidad que brota de la Pascua de Jesucristo. Esta, no hay otra comunidad cristiana que la comunidad pascual. La primera gran comunidad pascual es la Iglesia, porque la Iglesia es una comunidad que brota de la Pascua de Cristo. La Pascua de Cristo es su muerte y su resurrección. De ahí brota toda la experiencia de salvación que se da en muchos individuos que forman una Iglesia, que es una experiencia también de muerte y también de resurrección. Pero vamos a hablar más bien de la comunidad pascual pequeña, nuestra, carismática, porque como que se reconoce mejor la presencia viva y resucitada de Jesucristo así en petit comité, en pequeños grupos, sobre todo cuando estos grupos han sido convocados por el Señor para hacer una renovación. Entonces todas las cosas parecen que vuelven al principio, que vuelven a ser limpias y puras como el agua de las montañas. Porque muchas veces en la Iglesia, tal como hoy día la vemos, pues es difícil reconocer una comunidad pascual. Se mezcla con tantas cosas, ¿verdad? Para reconocer una comunidad pascual en algunas parroquias, para reconocer una comunidad pascual, pues qué sé yo, en toda la política vaticana, en todas estas, que sí, pero como que nadie piensa desde el Vaticano en que Cristo ha resucitado. No hay un enganche como directo. Sí lo hay para los que tienen fe y para los que saben penetrar el misterio, pero la sociología de la Iglesia es tan enorme, tan grande, somos tantos y en todas partes del mundo, que a la mayoría de la gente lo primero que se les sugiere es que la Iglesia es una sociedad o un estado como otro cualquiera. Viaja el Papa a Palestina, como acaba de hacerlo, le reciben evidentemente con los honores de jefe de Estado y algo más que jefe de Estado, como verdaderamente lo es, y te puedes pasar escuchando la televisión o siguiendo el viaje del Papa 5 días y de ninguna forma te surge la idea de que Jesús vive, de que Jesús ha resucitado. Y sin embargo, si Jesús no vive y no ha resucitado, el Papa no pinta nada en Palestina. Ni en Palestina ni en ningún sitio. Porque todo viene de ahí. Porque todo el sentido, toda la significación, toda la grandeza, toda la verdad, toda la hondura de la Iglesia o de la salvación viene de esto, de que Jesús vive y ha